En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 1 de noviembre, es la solemnidad de Todos los Santos. Comienza aquí El Espejo. 30 internos de las prisiones de Castilla y León han salido de las cárceles estos días para trasladarse hasta el monasterio de Río Seco, en el Valle de Manzanedo, para colaborar en las tareas de reconstrucción de este viejo cenobio. Una acción impulsada por las delegaciones de Pastoral Penitenciaria de la región y en la que han colaborado otras 20 personas, entre funcionarios y voluntarios. El objetivo de esta acción nos lo explica Carlos Palacio, capellán del Centro Penitenciario de Burgos.
Ayudar a resocializar a los internos. Y en eso ellos están encantados, y poder tener experiencias de libertad es una experiencia enorme.
Los trabajos han consistido en fortalecer un muro de contención de unas escaleras que se podrán ahora desescombrar. 2 días de convivencia disfrutando del trabajo y la libertad que para Carlos Palacio ha servido para normalizar la situación de esta gente y que los vecinos de la zona los vean como personas que buscan su integración.
El hecho de que nos juntamos con la gente del pueblo y les ve gente buena, gente normal, gente que ha tenido un problema en su vida y lo tienen que pagar y ya está, pero que no son gente monstruosa. Enseñar a la sociedad que los internos son gente, son gente normal, me parece un objetivo que poco a poco, pues con estas salidas lo estamos consiguiendo.
Muy buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y estás en El Espejo, en COPE Burgos. En este día festivo no tomamos descanso para acompañarte y contarte todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy hablaremos de diálogo para revertir la crispación social, de la reunión de los pueblos del arciprestazgo de Miranda o de formación a catequistas, y nos desplazaremos hasta la catedral para conocer los sentimientos que genera en numerosas personas nuestro primer templo. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de todas las noticias es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La archidiócesis ha acogido una jornada de trabajo en torno a las Semanas Sociales.
Sí, el pasado fin de semana diferentes organismos y sectores pastorales de la archidiócesis se han reunido en torno al documento El Diálogo, Camino para la Iglesia, preparado para la realización de la Semana Social Nacional, que se celebrará la próxima semana en Valladolid. Los participantes han analizado la sociedad de la crispación y polarización en la que nos encontramos.
La polarización ha sido siempre un problema de nuestra sociedad, pero cada vez es un problema más extremo que nos está llevando a límites peligrosos incluso desde el punto de vista de la democracia. No tenemos ya casi espacios donde encontrarnos los que pensamos diferentes.
El que lo explica es Rodrigo del Pozo, uno de los dos seleccionados para representar a Burgos en la Semana Social Nacional, junto a Javier Fernández Landeta. Los participantes también han reflexionado sobre los caminos que la Iglesia debe recorrer en busca de ámbitos y espacios para el diálogo, teniendo muy de cerca la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Así lo cree Rodrigo del Pozo.
Los cristianos podemos aportar el reconocimiento de la verdad que tiene el otro, el reconocimiento del propio pecado, y lo hacemos todos los domingos en misa, para así avanzar en puntos comunes que permitan a la humanidad unirse siempre mirando el bien común y la justicia. El diálogo no es solo hablar, es juntos buscar la verdad que tiene que ver con lo que sufren los más pobres.
También el pasado fin de semana Valpuesta ha acogido la fiesta de la sementera del arciprestazgo de Miranda de Ebro.
Alrededor de 70 personas de la zona rural de este arciprestazgo, llegadas de diferentes pueblos de la comarca como Santa Gadea del Cid, San Sadornil o Amellugo, entre otros, participaron en esta celebración que ha tenido como lema Todos somos instrumentos de esperanza. Un lema inspirado en la programación diocesana, que este año pone el acento en el acompañamiento, pero aterrizado en la realidad de esta comarca. En ese sentido, se realizó un gesto en torno a los aperos de labranza. Cada pueblo ha llevado una herramienta típica como símbolo de la necesidad de acompañarse y de trabajar juntos. Allí se juntaron una azada, una hoz, una criba, una fanega, un martillo y un gancho para cosechar remolacha, entre otros. Con este gesto quisieron representar que nadie sobra y que, al igual que las herramientas, las personas no tienen todos los dones, pero tienen dones que aportar y eso las hace necesarias. Pablo Andrés Rodríguez es el párroco de Valpuesta y de otros 4 pueblos más de la comarca.
Podemos ser instrumentos de esperanza en los pueblos hoy, porque cuando la gente se reúne en un grupo un poco más grande, ellos pueden ver que son más personas y también les alegra y poder compartir, incluso compartir una merienda o un aperitivo o un pisco labis a la gente, eso también le motiva, le alegra. Y yo creo que este tipo de instancias pues deberíamos trabajarlas mejor y más en nuestra diócesis.
Y la Delegación para la Catequesis de la Archidiócesis ha organizado un curso para nuevos catequistas.
Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una formación inicial a las personas que se incorporan a este servicio eclesial, de forma que conozcan las claves para transmitir el mensaje del Evangelio a los catecúmenos que se les encomienden. Isaac Hernando es el delegado episcopal para la catequesis de la Archidiócesis de Burgos.
Creemos importante desde la Delegación de Catequesis poder formar a los nuevos catequistas que sepan en qué contexto se mueven sus catequizandos, o sea, sus niños y adolescentes, y desde ahí ofrecer el mensaje central, que es Jesucristo, y cómo poder irle conociendo y a la vez ir recibiendo los sacramentos de la iniciación cristiana para ellos.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae Nacho de Gamón para esta semana es 1655.
Es la fecha en la que Lima, en Perú, sufrió un terrible terremoto que asoló la ciudad, derribando cientos de edificios y causando miles de muertos. Pero milagrosamente hubo una pared que resistió los envites del seísmo. Se trataba de un muro de adobe ubicado en el Santuario de las Nazarenas, en el que estaba pintada la imagen de un Cristo crucificado, y a su lado la Virgen María, con el costado traspasado por la espada del dolor, y el apóstol San Juan llorando. Aquel hecho sorprendente hizo que desde entonces a ese Cristo morado, o Cristo de la Pachacamilla, se le llamase el Señor de los Milagros. La delegada diocesana de Pastoral para las Migraciones y Movilidad Humana, Hilda Bizarro, es además peruana.
Para nosotros es un patrimonio de todos los peruanos y es una de las tradiciones religiosas del país. Para nosotros que estamos aquí, el mes de octubre es un mes de reflexión, de reconocernos pecadores, llamados a la conversión y sentirnos más cerca a Dios.
La devoción por el Cristo de los Milagros se extendió rápidamente por todo Perú. De hecho, octubre es el mes morado en recuerdo de esta milagrosa imagen y millones de personas salen en procesión el día de la fiesta. También los peruanos residentes en Burgos celebran esta fiesta de forma especial. Lo hicieron el pasado sábado en torno a la Iglesia de la Anunciación, donde se venera el cuadro.
Cada octubre, la comunidad peruana en Burgos expresa su devoción por el Señor de los Milagros, quien es el patrón de los peruanos residentes y migrantes. Los sacamos en andas y llegan devotos de diferentes ciudades como Madrid, Valencia y Valladolid.
Los actos estuvieron coordinados por la Asociación Hijos del Sol. Además de la procesión, se celebró una misa presidida por el misionero Richie García y un momento de convivencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
En 1984, la UNESCO anunció en su asamblea, celebrada en Buenos Aires, la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Catedral de Burgos. 40 años después, nos acercamos al templo para conocer a las personas que día a día pasan por él.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Entrando por la Plaza del Rey San Fernando bajo la imponente fachada del Sarmental, nos encontramos la taquilla, punto de encuentro para los turistas y visitantes que cada día se acercan al templo. Allí conocemos a Álvaro Saiz, uno de los empleados dedicados al turismo. Tiene 46 años y lleva 21 de ellos trabajando en la catedral.
Pues nuestra función básicamente es la recepción y vigilancia del turismo. Pero también si en cualquier momento del día hay alguna otra función que no sea propia nuestra, pero que requiere de un momento dado de una ayuda, también, por ejemplo, si tenemos que ayudar al culto en algún momento dado, luego también estamos, servimos información a los turistas, ¿no? Y siempre te preguntan por algún punto concreto de la misma.
Álvaro reconoce que es el trabajo más importante de todos los que ha tenido y para un burgalés como él es un honor poder trabajar en el templo mayor de la archidiócesis e icono de su ciudad.
Encima, previamente, también estuvo trabajando aquí anteriormente mi madre, que estuvo en el servicio de limpieza durante más de 20 años. Entonces, seguir ese, un poco donde ha estado mi madre, los pasos de ella, pues para mí también es un orgullo, por supuesto.
Y junto a él accedemos al templo. Allí contemplamos las bellezas de este magnífico gótico. Y nos encontramos también con el deán presidente del Cabildo, Félix José Castro. Él nos explica la importancia que tiene la catedral para la ciudad.
Pues hombre, de uno yo creo que el sentimiento que tenemos que tener todos los burgaleses de sentirnos orgullosos porque la catedral, esta catedral, esté en Burgos, ¿no? Es el centro de la ciudad, es un poco el corazón de la ciudad, ¿no? Todo de una otra manera al final gira en torno a la catedral, ¿no? Y la imagen de la ciudad de Burgos, cuando uno sale es habitualmente, casi siempre, decir qué catedral, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos. Y me hago partícipe, como ciudadano, me hago partícipe de tener esta catedral del siglo XIII en nuestra querida ciudad de Burgos.
Félix lleva siendo canónigo de la catedral desde hace dos años y es deán desde hace dos años, desde 2022, y es canónigo desde el año 2016. Es un cargo que se renueva cada tres años y que para él supone un orgullo poder desempeñar el ministerio sacerdotal en la catedral.
Soy sacerdote, entonces poder ejercer o dedicar, más que ejercer, dedicar mi vida sacerdotal por encargo de ser arzobispo, poderla dedicar a la catedral de Burgos, ¿qué más puedo pedir, ¿no? Estar en el templo, en la iglesia madre de la catedral de la diócesis de Burgos, poder dedicar mi vida sacerdotal aquí en la catedral, pues es que no tiene parangón.
Aunque tal y como nos explica, este empleo de deán, que compatibiliza con el oficio de canónigo penitenciario, también es una gran responsabilidad, al menos así lo vive él.
Es una responsabilidad, es un compromiso, es un mantenerme alerta todos los días para que, si se reconoció en su momento ese título de Patrimonio de la Humanidad, significa que eso no es algo que queda anclado en la historia, sino que te compromete para que todos los días ese título se pueda considerar, se pueda valorar, ¿no?
Y en ello trabaja precisamente el Cabildo. De hecho, por los pasillos de la catedral, con su buzo, nos encontramos con Álvaro Miguel, el responsable de que todo funcione en el templo burgalés.
Ahora me pilláis intentando acabar la obra de la sala Beato Valentín Palencia, para que sea una sala más acorde para las exposiciones que quiere traer el Cabildo. Bueno, ahora mismo pues hemos acabado la restauración de la aguja sur, pero los andamios se van a quitar de la aguja, pero tenemos que montarles en algunos de los pináculos que hay en la propia torre, porque hay piezas que están rotas y hay que intentar restaurarlas, o sea, coserlas, pegarlas, antes de que se caigan.
Álvaro tiene 58 años y lleva trabajando desde 1995 en la catedral.
Primero a través de una empresa externa y desde 2013 directamente con el Cabildo. Es quizá la persona que mejor conoce todos los rincones del templo.
Sí, hombre, yo tengo unos conocimientos muy singulares de la catedral porque he tenido la posibilidad de tener andamios desde lo más alto de la aguja hasta las criptas, como hemos restaurado la catedral prácticamente entera, y nadie ha tenido la posibilidad que he tenido yo de estar tantos años seguidos trabajando aquí y de tener unos andamios montados en toda la superficie de la catedral. Y a la vez haber montado todas las instalaciones que hemos montado desde el año 95 pues hasta ahora.
Dejamos a Álvaro, que tiene que terminar la obra de la Sala Valentín Palencia, y le preguntamos a los turistas. Un auténtico reguero de personas que le da vida al templo. Fueron casi 400.000 personas el pasado año y este puede que se bata el récord. Jaime es uno de ellos. Le encontramos a la salida de la tienda y le preguntamos qué le ha parecido este templo Patrimonio de la Humanidad.
A mí posiblemente lo que más me gustan sean las bóvedas y los techos, ahí mirando para arriba, y me parece impresionante que construyeran esas cosas tan altas y con esas formas, las entradas de luz, luego no sé, los retablos, pues, que son impresionantes, todo, ha habido un momento, nosotros íbamos con audioguía, pero ha habido un momento que me he escuchado un guía que decía, pues desde el siglo XIII hasta el siglo XX todos los estilos están aquí. Ojo, pues es verdad, es que es impresionante.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abrimos ahora nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil o en el post-it de tu frigorífico, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
Noviembre es el mes en el que recordamos especialmente a los difuntos. El arzobispo Monseñor Mario Iceta presidirá mañana a las 7:30 de la tarde en la catedral la Eucaristía en sufragio por todos los fieles difuntos. En ella se rezará especialmente además por las víctimas de la Dana que han asolado el país esta semana. El lunes a la 1:00 y también en la catedral hará lo propio por los obispos y sacerdotes difuntos del presbiterio burgalés.
Y además de la misa de Acción de Gracias, que presidirá este domingo el arzobispo a las 12 del mediodía en la catedral, en Acción de Gracias por la canonización del mártir franciscano San Manuel Ruiz, nos vamos ahora hasta Lerma, que ha sido el lugar escogido para celebrar el próximo sábado el Encuentro Diocesano de Pastoral. Es el tercer año que este encuentro se desarrolla fuera de la capital y lo hace con las miras puestas en el mundo rural. Una de las preocupaciones pastorales de la Iglesia en Burgos. Habrá tiempo para reconocer experiencias pastorales en los pueblos de la provincia, conocer también la localidad, comida de hermandad y sobremesa teatral. La jornada concluirá con la Eucaristía que presidirá el arzobispo en la Iglesia de San Juan.
Y el Movimiento Encuentro Matrimonial organiza un nuevo fin de semana para parejas. En esta ocasión serán los días 15, 16 y 17 de noviembre. 3 días para compartir herramientas con las que mejorar las relaciones en pareja. Más información e inscripciones a través de la web encuentromatrimonial.es.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Pues hoy es un día en el que muchas personas acostumbran a visitar los cementerios y a rezar por sus familiares y amigos difuntos. Muchos deseosos porque ellos puedan gozar de la plenitud de todos los santos, cuya fiesta también celebramos hoy. Mañana se reza de forma aún más especial por todos los difuntos. El momento de la separación es siempre difícil, complicado. Y también la Iglesia está presente no solo con un sacerdote que realiza unos ritos para sepultar a los difuntos, sino también con su presencia y acompañamiento a las familias. Bien lo sabe Ángel Marino García, el coordinador del trabajo pastoral en los tanatorios de la ciudad. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
¿Te resulta curioso que nos divirtamos y disfracemos de difuntos en Halloween y que no dejemos a los niños asistir, por ejemplo, al funeral de su abuelo? Pasamos de evitar la muerte a edulcorarla, ¿no? Por la muerte pasamos todos y cada uno la afronta a su manera. ¿De qué modo la fe ayuda a superar este trance?
Bueno, la fe no elimina el sufrimiento, pero lo ilumina, ¿no? Ciertamente, el contraste entre el Halloween y la celebración, la seriedad de la muerte, nosotros lo anunciamos con el misterio pascual, el anuncio de la resurrección. Y ciertamente que ha cambiado mucho la forma de celebrar. Y la muerte que se le intenta maquillar, bueno, pues ya estos días, este momento que estamos viviendo, realmente es impresionante, ¿no? La muerte, las inundaciones y pues estamos todos sumidos en una impresionante catástrofe y dolor. Pero en el día a día, yo diría que ciertamente la muerte forma parte de la vida y a veces se nos olvida. Acoger, estas son palabras también del Papa Francisco, ¿no? Que se nos ha olvidado llorar. Qué importante es saber llorar con el que sufre, saber acompañar, saber estar.
Y por eso estáis los sacerdotes en el tanatorio. ¿Qué tipo de pastoral realizáis en estos lugares?
Bueno, pues un lugar muy especial que para mí ha sido sorpresa el estar ahí también. Por las circunstancias de la vida, uh-huh. No está. A veces me preguntan cómo estar ahí. Digo, no hay que estar donde más te gusta, sino donde más eres necesario o enviado. Y creo que allí lo llevamos con gusto. Estamos dos compañeros, uh-huh. Que ciertamente es muy importante el poder acompañarnos también, ¿no? Y cada realidad es única, irrepetible. Yo siempre, cuando celebramos, primero decir que el tanatorio tiene la función de conectar también, es una realidad nueva, relativamente, porque hace 40 años prácticamente todo era el mundo rural, el duelo y todo esto estaba dado por las familias, la vecindad, las cofradías, los símbolos, los ritos. Hoy todo eso se ha ido desvirtuando, ¿no? Nada que ver con el Halloween, evidentemente, pero no lo dejamos ahí. Y yo creo que ahora, en este momento, el de hacer que la comunidad esté cerca de esos momentos tan importantes de la muerte del ser querido. Ciertamente, es en las parroquias donde está la familia, donde está, pero la parroquia es más que las paredes, ¿eh? Y en estos momentos el tanatorio pide, la función en el tanatorio es conectar que la comunidad se haga presente en la celebración. De hecho, la mayoría, en Burgos, la mayoría de los funerales, como sabéis, se realizan en los tanatorios, casi el 80 o 90%. Uh-huh. Por eso también se invita a que sea el espíritu, que sea la parroquia la que se hace presente allí. De tal manera que en ese momento es la parroquia quien está en esa capilla, ¿verdad? Cuando celebramos nosotros.
En esos momentos de dolor, de duelo, hasta a veces de desconsuelo, ¿qué ofrece la Iglesia?
Pues yo diría que ofrece en primer lugar una presencia, el estar cerca. Nosotros, no es lo mismo, por ejemplo, a nivel del tanatorio, que es donde estamos nosotros, ¿verdad? No es lo mismo cuando es el párroco que conoce la familia y viene y te presentas, pues ya es algo real, ¿verdad? Y cuando vamos nosotros, que normalmente los capellanes no conocemos a las familias, alguna vez tienes algún contacto, pues mira, nos recordamos. Pero cuando encontramos, a mi modo de ver, suelo decir que ahí comienza la celebración y que es un tiempo condensado. Es decir, forma parte de un gran tiempo de duelo, que algunos vienen ya con un tiempo adelantado, un duelo adelantado. Uh-huh. Cada circunstancia es diferente, no es lo mismo una muerte que llevaban esperando a una muerte repentina, inesperada, situaciones a veces muy dramáticas de familias, otros lo que llamamos pues misión cumplida. Y la tipología de la gente pues es muy diferente también, muy plural. Muy plural. Lo mismo que es plural la misma celebración, las personas que están ahí. Por eso diría que lo primero la presencia y que ahí comienza ya la celebración, en ese encuentro, la presencia y la escucha. A veces son pocos minutos lo que la gente quiera, lo que las personas digan, porque no están para mucho discurrir en ese momento, sino para mucho vivir, poder estar cerca.
Son días para rezar por nuestros difuntos, son días para visitar los cementerios. ¿Por qué, Ángel, crees que es necesario para nuestra vida recordar a los que ya vivieron por aquí y ahora no están?
Bueno, primero la memoria. Alguien dijo que la historia no es lo que está a nuestras espaldas, sino que está bajo nuestros pies. Y que somos hijos de esta historia, ¿verdad? Y esa huella que queda muy profunda, más de lo que nos parece. Hablabas de los niños, de los nietos, de gente en los tanatorios. Lo que más recuerdo de los abuelos, la presencia de los abuelos para ellos ha sido importantísima. Hoy lo recuerdan, ¿verdad? Hablando de esta historia, ¿no? Y luego, ciertamente, a lo mejor decimos, también te encuentras con expresiones que dicen, mira, esto es mejor olvidar. Puedes decirlo, pero no se olvida. Y olvidar es también amar, ¿no? Y acoger con cariño y con gratitud la vida. Yo sugiero que la primera palabra que podemos hacer en las celebraciones es la palabra agradecer el regalo de la vida recibida y rezar, lógicamente, por ese paso a la eternidad.
Quizás se nos está quedando muy muy corto el tiempo. A ver si podemos responder de forma rápida y sencilla. Por la muerte vamos a pasar todos.
Sí.
Quizás la vemos como algo lejano. ¿Por qué crees que podría ser ya bueno pensar que todos vamos a pasar por ese trance? ¿Nos podemos preparar para bien morir?
Yo creo que es una manera de humanizarnos. Si se olvida la muerte, nos quedamos más deshumanizados, porque forma parte de nuestra humanidad y de nuestra vida.
Pues ahí está el trabajo que realiza también la Iglesia en este mundo del dolor, del sufrimiento, del duelo, de la muerte. Ángel Marino es el coordinador del trabajo pastoral que se realiza en los tanatorios, también coordinando ese trabajo en equipo, ¿verdad?, con las parroquias, como nos has explicado. Gracias por habernos acompañado en El Espejo en este día de fiesta.
Pues gracias a vosotros y junto con nuestro compañero José Mari, que son los que llevamos compartiendo también este servicio muy sencillo, pero creo que también importante.
Pues claro que sí, importante acompañar en el duelo a las familias. Nosotros nos despedimos, lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Tú continúas ahora en este Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. ¡Feliz fin de semana!